La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Llevamos algo más de 36 horas con las medidas de ahorro de energía ya activas en España y hay algunos datos curiosos referidos al consumo de demanda eléctrica en el día de ayer. Mirando estos datos de Red Eléctrica, la demanda de energía se incrementó con respecto al martes. Subió alrededor de un 3% de un día para otro. Sin embargo, si hacemos la comparación a una semana vista, ese consumo se redujo más o menos un 5%. Ayer, las horas de mayor tirón fueron las habituales. La demanda más alta se dio entre las 2 y 25 minutos de la tarde, en plena efervescencia de la actividad en España. 36.500 megavatios es lo que estaba usando nuestro país a esa hora de la tarde. Como aspecto curioso, el día anterior, antes de entrar en vigor este decreto, a esa misma hora, la demanda de energía en España era incluso inferior, no llegó a 36.000 megavatios. Se podría decir que de un día para otro el decreto no fue efectivo. Sin embargo, si la comparación es con el miércoles anterior, 7 días antes, sí que se nota un pequeño bajón en el consumo. Así que es difícil establecer y cuantificar todavía si funcionan o no funcionan las medidas aplicadas sobre el comercio, la hostelería o las instituciones públicas. Hay que recordar que el objetivo del gobierno está en reducir un 7% el consumo de energía en nuestro país. Con los datos que tenemos ahora mismo ronda el 5%, pero se necesita mayor perspectiva para valorar estos datos. En general, todos los implicados por este decreto están cumpliendo con la normativa. Escaparates apagados, se nota más calor en los centros comerciales, en las tiendas, en los restaurantes y, por ejemplo, se nota en los negocios y locales que se ubican en las zonas de España donde está pegando más fuerte el calor ahora mismo. Hoy, por ejemplo, van a notar más ese límite de los 25 grados en restaurantes de Zaragoza o de Jaén, donde tienen activada la alerta naranja por altas temperaturas. Muy probablemente se cumple no solo por ahorro energético, sino también por ahorro económico, porque muchos de estos pequeños y medianos empresarios no tienen en la cabeza la dependencia del gas ruso de lo que habla el gobierno, sino más bien lo que tienen en la cabeza es la factura de la luz que pagan cada mes. En general, sí, se cumple, salvo algunas llamativas excepciones, como la delegación de gobierno en Palma y el ayuntamiento de esta misma ciudad balear, cuya iluminación permanecía encendida pasadas las 10 de la noche, contraviniendo el decreto. Dicen que se ha tratado de un fallo a la hora de programar el temporizador. Lo explica, por ejemplo, la concejal del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor.
Que bueno, que los errores existen, evidentemente, que trabajamos con personas y todos nos equivocamos, pero bueno, que no ha supuesto tampoco un consumo excesivo ni ha supuesto que se abra un agujero en la capa de ozono nueva.
Desde luego que no van a provocar que se abra un nuevo agujero en la capa de ozono, vaya. Pero ya no se trata de ecología o de economía, se trata más bien de lo de la mujer del César. Dar ejemplo como es una institución pública. España se ajusta al cinturón con las restricciones más duras y prolongadas de la Unión Europea. Por ejemplo, es curioso que la normativa de Bruselas fija un plazo de aplicación hasta el 31 de marzo, pero en el caso español esas limitaciones se extienden 8 meses más, hasta noviembre de 2023. Las sanciones, además, son las más duras de las contempladas en nuestro entorno europeo, de 60.000 a los 100 millones de euros en los casos muy graves de incumplimiento. Así que aquí, por multas, que no quede. En eso también somos los primeros de la clase. Es jueves, es 11 de agosto, hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
La Guardia Civil ha detenido a unos padres en Las Palmas de Gran Canaria después de que su bebé de 19 meses haya dado positivo en cocaína y hachís. Llevaron al pequeño al hospital porque caminaba de forma inestable, estaba somnoliento y parecía decaído. El padre tiene antecedentes policiales. Los dos han sido arrestados por un delito de abandono de familia. Cuando el niño reciba el alta, quedará bajo custodia de su abuela. La Policía Nacional investiga 6 nuevos posibles pinchazos registrados en las fiestas de San Lorenzo, en Huesca. 5 de ellos a mujeres y uno a un hombre. A todos se les ha hecho un análisis para verificar la posible inoculación de sustancias. Ninguno de los 6 afectados fueron agredidos tras esos pinchazos y solo uno de ellos ha interpuesto una denuncia. 11 comunidades están hoy en alerta por calor, lo has comentado. Se van a superar hoy los 40 grados en provincias como Jaén, Zaragoza o Vizcaya, donde se encuentran en alerta naranja. Un calor que, por cierto, agrava la sequía que estamos sufriendo y que no veíamos desde 1995. La escasez de agua en nuestro país es muy preocupante. Una semana más volvemos a bajar las reservas de los embalses por debajo del 40% y las cuencas más afectadas, las del Guadalquivir, el Guadiana y Guadalete. Esta mañana se ha celebrado en el Vaticano el funeral por el cardenal Josep Tonco, que fue prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Era el cardenal más longevo, con 98 años de edad. Un tribunal de Hong Kong ha fijado para el 19 de septiembre el juicio contra el cardenal Joseph Zen y otros 5 miembros del Frente Democrático, acusados de no registrar un fondo humanitario del que eran fideicomisarios y que ayudó a miles de manifestantes en las protestas de 2019. Podrían recibir una multa máxima de $1,750.
Vamos con los deportes, Javier Jurado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, hay que dejar ya la Supercopa de Europa atrás y tenemos a la vista puesta en el arranque liguero, que viene con problemas para algunos equipos.
Sí, a esta hora, por ejemplo, al Real Madrid le tenemos descansando después de haber conquistado ese primer título de la temporada anoche al Helsinki. Y estamos a tan solo un día de que comience la liga, con 2 equipos en apuros para inscribir a todos sus futbolistas. Uno es el Real Betis, que tiene hasta 6 jugadores que podrían no debutar el lunes frente al Elche. Y el otro es el Barça, que juega el sábado por la tarde frente al Rayo. Y está siendo una mañana de trabajo intenso en las oficinas del Camp Nou para tener a todos los fichajes inscritos en la liga, Víctor Navarro.
Sí, donde se encuentra la cadena COPE. Llevan en el interior de los despachos de la zona de presidencia del Fútbol Club Barcelona reunidos desde hace más de una hora Mateo Alemany y Rafa Yuste. Acaba de marcharse ahora mismo el presidente Joan Laporta, que ha cancelado sus vacaciones estos días en la Costa Brava para centrarse personalmente en sacar adelante las inscripciones. Ayer ya estuvieron más de 5 horas, hasta casi las 11 de la noche, hablando con auditores externos y verificando los números que deben presentar a la Liga antes del sábado.
Y apuntamos también partido de baloncesto para esta tarde en Madrid, 7:30, España-Grecia, segundo amistoso de preparación de camino al Eurobásquet tras la derrota de justo hace 2 días ante el mismo rival.
Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es un goteo constante de noticias de este tipo, y es que España está viviendo su peor verano del siglo en cuanto a incendios forestales. En lo que va de año se han registrado grandes incendios, 37, lo que nos ha hecho ser el país en el que más hectáreas se han quemado. Hablamos más de 162.000, según los datos del Ministerio. Porque si tomamos los datos, por ejemplo, de los satélites Copernicus de la Unión Europea, esa cifra de hectáreas quemadas se elevan a más de 200.000. Detrás de todo esto está la sequedad del terreno y la falta de lluvia. Por cierto, un apunte. Hoy hay 11 comunidades que siguen en alerta por altas temperaturas, algo que repercute de manera directa en los incendios que siguen activos. La buena noticia es que todos ellos evolucionan favorablemente, aunque todavía hay 3 en nivel 2 de peligrosidad. Vamos a conocer cuál es la situación en cada uno de ellos y en unos segundos vamos a hablar también con algunos vecinos que han tenido que salir de su pueblo por el avance de las llamas. Por orden, de norte a sur, en la provincia de Orense hay 6 incendios activos que ya han calcinado cerca de 2.000 hectáreas a esta hora. La noche ha sido especialmente complicada por el fuego en Lanza. Solo aquí se ha pasado de 700 hectáreas a 1.350 las que se han quemado. Un poco más abajo en el mapa, en Castilla y León, hay 2 incendios en nivel 2 de peligrosidad y que ya necesitan la intervención también de la unidad militar de emergencias. Allí están trabajando. Se trata del de la Fregeneda en Salamanca y el de Boca de Huérgano en León. Si seguimos bajando por esa frontera con Portugal, en la provincia de Cáceres hay otro fuego que está ahora mismo a nivel 2. Es el de la Sierra de Gata, que ha obligado a 500 vecinos del municipio de Torre de Don Miguel a salir desalojados. Una vez más, también en este incendio podría estar detrás la mano del hombre.
los parámetros, o casi todos los parámetros, indican a una supuesta causa intencionada, por lo que hemos tenido la semana pasada y por lo que hemos tenido años anteriores en esta zona.
Lo dice Víctor Pérez, que es uno de los directores del operativo InfoEx, que ahora mismo está actuando en esa zona de la Sierra de Gata. Un dato: solo en este verano 3 personas han entrado a la cárcel por provocar incendios forestales. Además, hay 20 personas que están siendo investigadas por el SEPRONA de la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza. Sin olvidar que en España hay ahora mismo 20 personas en la cárcel por incendios forestales, condenados por ese motivo. Y volviendo al fuego de la Sierra de Gata, la alcaldesa de Torre de Don Miguel, Valentina Jiménez, ha contado aquí en COPE que los vecinos se encuentran reubicados en la localidad de Moraleja y que han pasado la noche, evidentemente, sin pegar ojo por la preocupación.
Pues es en expectativa, sin dormir, claro, lógicamente aquí todos. La población se ha evacuado, ¿vale? Se ha evacuado la población y, bueno, pues yo me he quedado aquí y algunos estamos aquí también.
Bueno, lo cierto es que no todos han salido de esta localidad cacereña. Jesús Manuel Martín ha decidido quedarse porque tiene que cuidar de su modo de vida, de su ganado, al igual que unos 10 vecinos más. Vamos a saludarle. Jesús Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí andamos, vigilando el fuego a ver qué dirección toma.
Lo primero de todo, ¿de todo bien?
Sí, el ganado lo tenemos a salvo, se lo han quemado olivares, naves y comestible a mi hermana, alpacas y... pero el ganado tenemos controlado, de momento.
Ahora mismo, sobre el terreno, ¿puedes ver el fuego? ¿Lo tenéis muy cerca?
Sí, estoy aquí en el polígono, en un alto que hay, y ahora se está prendiendo mucho porque ha empezado aire y se está reviviendo otra vez. Pero hay muchos helicópteros y lo tienen, bueno, parece que ser un poco controlado, pero...
A ver si hay suerte. Bueno,
está levantándose mucho aire y claro...
Hace un momento leía en algún medio de comunicación que ya no se apreciaban llamas, ¿eso es así?
Sí, no se aprecian llamas, hay pequeños brotes, tenemos frente de mí hay 2, y luego aquí más abajo yendo en dirección Cabalso y esto y otros 2, pero no se ve mucha llama, ¿no?
Ahora mismo estáis...
Que se ha quemado todo el pinal del pueblo, se ha quemado todo, así que ya lo que queda es pues menos pinal. Claro. Eso es de menos.
Tierra quemada. Te has quedado prácticamente solo en el pueblo, con algunos compañeros que también, sí, bueno, están pendientes, evidentemente, de su ganado. Supongo que estarán los otros vecinos llamándote preocupados, ¿no?, por lo que pueda pasar allí.
Sí, mucha gente, claro. Todo el mundo me llama, que muchos que conozco, que le enseñe su finca y tal, pero ya la finca no te puedes meter, está todo quemado. He ido al chiringuito, aquí a la piscina natural, y ahí está todos los olivos quemados y casi el chiringuito quemado. El chiringuito no se ha quemado, pero todo alrededor sí.
Han quemado
muchas casas de campo y muchas fincas.
El desalojo del pueblo tuvo lugar por precaución, me imagino que por la cantidad de humo que llegaba, sí, precisamente del incendio.
Claro, el hombre, no, y se pudo quemar bastante. Lo que pasa es que se metieron todos en la circunvalación, todos los bomberos, y lo pudieron retener anoche ahí. Lo que el pueblo lo rodeaba, pero la parte de torre tiene atrás, donde tengo yo las cabras, es robledal. Y cuando terminó el pinar de arder y entró en el robledal, lo apagaron bien porque el roble no arde tanto. Entonces el pueblo ha quedado como una media luna, quemado, pero por la parte de atrás de Salamanca no.
He podido ver algún vídeo que ha sido subiendo a las redes sociales en las últimas horas, y la verdad es que impresiona, Jesús Manuel, la virulencia del fuego en esa zona.
Ya ves, si lo escuchas anoche parecía el demonio, esto sonaba... Impresionante, una llama impresionante. Es un pinar que lleva abandonado tantísimos años, acumulando restos vegetales, todo tupido de pino. Zona de sierra así, baja, alto, vaguada, pues se prepara un incendio y es imposible apagar, hasta que se ha quemado todo, claro.
Ese es uno de los problemas del campo, claro, que ya no se limpian muchas fincas, y está muy limitado también la limpieza de fincas, claro, porque me comentaba, hay gente que me comenta que no se pueden recoger ni las piñas.
No, en lo que es monte público, nada. Esa zona que se quemó hace 10 años, yo tenía las cabras ahí, y se quemó, y ahí me echaron de las cabras de ahí, me echaron, porque se quemó todo, estaba prohibido pastar 5 años, yo me tuve que ir con el ganado, me pusieron muchas multas, porque yo sacaba el ganado, porque no había otra zona donde sacarlo, y hasta que ya decidí no volver a estar, y nada, me llevé yo el ganado y no lo han vuelto a tocar hasta ahora que se ha quemado.
Pues Jesús Manuel Martín, vecino precisamente de la Torre de Don Miguel en Cáceres, en esa zona de la Sierra de Gata donde ahora mismo se combate contra las llamas en ese incendio que sigue en nivel 2. Jesús Manuel, que tengáis mucha suerte, que no vaya más.
Vale, muchas gracias. Y suerte para todos también, que está todo el día por España.
Gracias, Jesús Manuel. Y Y emanciparse sigue siendo uno de los mayores retos que tienen los jóvenes en nuestro país. Hoy volvemos a conocer datos que lo confirman. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 15% de los jóvenes españoles vivía emancipado en la segunda mitad del año pasado. Es cierto que este porcentaje ha subido muy ligeramente con respecto al primer semestre, porque ha crecido nada, menos de un punto. Pero no hay que perder de vista el dato principal, que es ese 15% que ha podido dejar la casa de sus padres e independizarse. Hay dos obstáculos importantes que tienen todos estos jóvenes. Por una parte, el alto precio de la vivienda y por otro, los salarios, que son más bien bajos. Precisamente por esa baja remuneración que tienen, muchos de ellos tienen que recurrir al pluriempleo.
Pues yo soy abogado en un despacho, ¿no? Y luego trabajo para estadísticas de baloncesto para la Liga Profesional de Baloncesto.
Es Eduardo, de 25 años, vive en Madrid, es abogado de profesión, pero cuando terminó el máster hace 2 años decidió combinar su trabajo con otro empleo. Estos fueron los motivos por los que decidió hacerlo.
Porque siempre viene bien una ayuda económica para el momento que estamos viviendo, en el que los salarios pues tampoco son súper altos, y sobre todo que hay la inflación hace que con el salario que tienes no puedas cubrir todos esos gastos o cubrirlos de forma holgada y pensando en un futuro.
Bueno, Eduardo no está en ese perfil que hoy ha dado el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España como joven que sí ha conseguido emanciparse. Eduardo todavía lo está buscando, y es que quien lo consigue suele ser alguien que ya no es tan joven, porque tiene 29 años, cuenta con un salario un 28% superior al resto, un contrato indefinido y estudios superiores ya terminados. Pero como decimos, salvo ese 15%, vamos a tildar de afortunados, la gran mayoría no consigue emanciparse, y es que la precaria recuperación del empleo no ha ido acompañado de un aumento de los sueldos de los jóvenes trabajadores. No se consigue reducir la brecha entre lo altos que están los precios de la vivienda, compra o alquiler, y la poca renta de la que disponen toda esta gente. Y por eso el caso de Eduardo, aunque ha hecho sus propios números, no le salen para independizarse, y sus compañeros de la universidad, pues vaya, están en una situación muy similar.
A día de hoy, imposible. Podría independizarme, pero el nivel de calidad de vida bajaría tanto que no creo que no merecería la pena. O sea, al final, o independizarte en una casa con 4 personas que compartirán muchos gastos, o si no, es imposible. O sea, a nivel teórico se me puede independizar, a nivel práctico es lo veo más complicado.
Bueno, si a todo esto sumamos además la inflación, el incremento desorbitado de los precios, pues todo se complica muchísimo más. La tasa de paro entre los jóvenes ha tenido una caída del 5% y ahora mismo está en el 23,6, el registro más bajo desde 2008. Sin embargo, estos puestos de trabajo que se han recuperado se han cimentado en la precariedad laboral, y esto se refleja, por ejemplo, en la temporalidad. Entre estas condiciones de trabajo y el precio de la vivienda, como decimos, nuestros jóvenes siguen viendo la emancipación como algo prácticamente imposible. Y mira por dónde de precios vamos a seguir hablando. Mañana vamos a conocer el IPC definitivo del mes de julio. Volveremos a plantearnos cuánto nos costará asumir una nueva subida de precios en productos básicos y el día a día. Para hacernos una idea, el menú del día en un restaurante ya está rozando los 13 euros de media, con subidas hasta un 15% en el último semestre. Y sobre esto te estamos preguntando hoy si están notando en la hostelería, bares y restaurantes que se han subido los precios. Si miras y te preocupas por el precio del sitio en el que vas a comer, si sales menos que antes a comer fuera de casa por culpa de los precios, o si no te queda otro remedio que comer fuera y te tienes que adaptar. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz a Mediodía Cope a través de nuestro WhatsApp, el número el 637-23-0000, el 637-23-0000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí. Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, por solo 129 euros.
Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart.
Lankia es el nombre del nuevo tipo de enipavirus en derivado de animales del que se han detectado ya 35 casos en China. Bueno, por el momento, ninguno de estos casos reviste gravedad y como ya pasó con el coronavirus al principio, por ahora pues no hay vacunas ni tratamientos. Se manifiesta con síntomas como fiebre, dolores de cabeza, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolor muscular y náuseas. Y sobre su origen, pues por ahora se sabe que ha pasado por zoonosis, es decir, de animales a humanos, en concreto desde un tipo de murciélagos que se conocen como murciélagos de la fruta y tienen un tamaño y un peso más grande de lo normal. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya ha hablado sobre este nuevo virus. Han explicado que provoca infecciones respiratorias, pues que pueden llegar a ser agudas y puede dar lugar también a alguna encefalitis grave. Bueno, eso en China, pero si hablamos de virus, hay otra noticia relevante que nos resulta un poco más cercana. Y es que en el Reino Unido van a ofrecer una dosis de refuerzo de la vacuna de la polio a los niños menores de 10 años. La campaña comenzará de forma urgente en septiembre y se va a extender a 1 millón de menores británicos. Es una decisión que se ha tomado después de encontrar trazas de este virus de la polio en muestras de aguas residuales de Londres entre febrero y julio de este mismo año, ¿eh? Aún no se han identificado casos, pero la agencia plantea la campaña con la intención de adelantarse a un posible brote. Hoy queremos conocer algo más sobre estos dos virus, estas dos noticias de las que están pendientes las autoridades tanto de China como del Reino Unido. Pero como ya tenemos experiencia en esto de que en un mundo globalizado cualquier noticia de este tipo, que parece muy localizada, en poco tiempo se puede convertir en una noticia global, pues más vale prevenir que curar. Vamos a hablar con el virólogo y profesor de microbiología en la Universidad de San Pablo de Madrid, Estanislao Nistal. Don Estanislao, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, empezamos por el Reino Unido, más que nada por cercanía. Cuando hablamos de la polio, todos tenemos claro que la vacuna hizo que prácticamente se erradicara la enfermedad. ¿Qué se ha encontrado en Londres para que se vuelva a vacunar a un porcentaje importante de los niños?
Bueno, hay varias cosas, puntualizando un poco lo que estaba comentando, lo que se denomina vacuna frente a la polio, pues es algo más complicado, ¿no? Hay más de un tipo de vacuna frente al virus de la polio, igual que lo que estamos viviendo ahora frente al SARS-CoV-2, pues hay como dos tipos principales de vacunas, una que se denomina vacuna inactivada de la polio, que se administra a través de inyecciones intramuscular, y otra que es oral. Seguramente hemos visto pues niños vacunándose con dos gotitas que se toman y lo que ocurre con esa vacuna es que contiene un virus atenuado. Esto es, el virus no está totalmente destruido y esa vacuna permite que esas trazas o ese virus que tiene capacidad todavía replicante se replique en las células del intestino y bueno, pues de esa manera nos induzca algo que últimamente pues también con el SARS conocemos, que es la inmunidad humoral o inmunidad en la mucosa. Y esa inmunidad en la mucosa es lo que de alguna manera contiene posibles infecciones a futuro. El problema con esta vacuna es que en algunas situaciones, en un caso o dos casos cada millón de personas, pues este virus puede revertir y puede dar lugar nuevamente a un virus que se transmita entre personas y que vuelva a dar la polio, es la polio iatrogénica, ¿no?, que se denomina. Y ahí es donde está quizá el problema que está ocurriendo en estos momentos en el Reino Unido. Han detectado este virus en aguas residuales y algunas de las secuencias que han encontrado contienen estas mutaciones que hacen que el virus haya revertido a su estado infectivo, o sea, ya no es una protección lo que va a producir, sino que puede producir la enfermedad y coincide además en el tiempo con que hay una bajada en el porcentaje de vacunación de niños que están vacunados y es un poco lo que se está intentando reforzar, ¿no? El volver a fomentar que o poner este punto de atención y que, bueno, pues aquellos niños que no hayan recibido las vacunas de refuerzo, hay que administrar al menos 4 dosis, pues que se vacunen y que estén prevenidos.
Decimos que es algo que está ocurriendo en el Reino Unido, temen que el virus de la polio haya podido mutar y, claro, ahora mismo, en el tiempo en el que estamos, hay una baja vacunación por este virus y quizás estén adelantándose o, no sé si decir, son prudentes. Y la pregunta es esa, si es prudente la vacunación infantil en el Reino Unido, decimos, si todavía no se ha notificado ningún caso.
Bueno, hay que recordar que la vacuna de la polio, por lo menos una de las vacunas de la polio, por ejemplo, ahora mismo en España está en el calendario vacunal, que es la vacuna inactivada, igual en el Reino Unido se suele administrar en los primeros meses de vida, los 2, 4, 6, y luego hay un refuerzo, me parece que a los 6 años, y en algunos países, incluido el Reino Unido, que hay otro refuerzo posterior. En España hay 4 dosis, se administran 4 dosis. Y bueno, pues es un poco reincidir que es una vacunación que se efectúa de manera habitual, simplemente reincidir en que es una vacuna que hay que, todavía el virus no ha desaparecido, es un virus muy curioso, el que posiblemente vaya a ser un virus que se pueda erradicar, no hay descripciones de reservorio animal y es un virus que está pronto a ser erradicado, solamente hay 2 países, Pakistán y Afganistán en estos momentos, que reportan casos de polio silvestre. Y bueno, pues con las campañas de vacunación de la OMS se está tratando de erradicar este virus que está pronto a ser erradicado, pero sigue existiendo este problema y la vacunación sigue siendo importante para prevenir la reversión del virus y que vuelvan a aparecer casos.
Doctor, hablando de China ya, este enipavirus que han detectado en casos de zoonosis, es decir, que ha sido transmitido de animales a humanos y del que poco se sabe, que es un enipavirus.
Bueno, un enipavirus es un género de una familia de virus que se denominan los paramixovirus. Es como si dijéramos, pues en Europa hay, pues dentro de España, o sea, Europa sería como la familia europea, pues bueno, dentro de la familia europea está el género, que sería, pues yo qué sé, España, y dentro del género, pues hay subtipos, ¿no? Pues el género enipavirus pertenece a la familia de los paramixovirus y son virus que, por ejemplo, engloban, pues a virus como las paperas o el sarampión, que son más conocidos. Y en el caso de los enipavirus son virus que son mucho menos habituales, pero algunos de ellos, como el caso de un virus que se llama Nipa y otro que se llama Hendra, pueden producir brotes con problemas muy serios en la salud humana y muertes, ¿no? Además de estos problemas en humanos, pues hay otros virus de este género que también infectan animales que se conocen y cerdos, ardillas, roedores en general, y alguno de ellos pues eventualmente aparece y aparece como con este riesgo que hemos visto en estos momentos y lo que estaba comentando al principio, el posible salto entre especies y en concreto el salto entre especies a partir de murciélagos de la fruta o de roedores silvestres, ¿no? Y los casos, en muchos casos sabemos que estos virus tienen capacidad, una alta capacidad virulenta, pero gracias que de momento estos virus, este virus en concreto, el anguía, que ha aparecido, no tiene la capacidad que se haya reportado hasta el momento de transmitirse entre personas. Sería casos similares, por ejemplo, a lo que ocurre con el virus de la gripe aviar, que tampoco se transmite de momento, el H5N1 no se transmite de momento entre personas, pues sería un caso similar. Y también
eso es lo que le diferencia del coronavirus, que el coronavirus sí comenzó digamos, transmitirse entre personas, pero en este caso tiene que ser un animal el que lo pase a una persona.
Efectivamente, eso es, y de momento pues esperemos que se quede ahí, ¿no? Pero está muy bien conocer estos casos y reportarlos y estar prevenidos en caso de que ocurra un brote y pues que sepamos de dónde puede venir y estudiarlo y conocer cómo prevenirlo.
Brevemente ya, doctor, ¿tendríamos que estar preocupados o no?
Bueno, en principio, como estábamos diciendo anteriormente, si no se reportan casos de transmisión comunitaria entre personas, en principio no, pero sí que está bien saber que este virus puede causar estos problemas y estar prevenidos en caso de que haya un pequeño brote, pues sabemos qué medidas se pueden implantar rápidamente para prevenir que ese brote vaya más.
Claro, es que con la experiencia que acabamos de tener con la pandemia del coronavirus, cualquier noticia de este tipo pues ya genera como mínimo inquietud, aunque sí que es verdad que está bien saberlo. Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología en la Universidad de San Pablo de Madrid. Muchísimas gracias, profesor.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Continúas en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tres incendios en España en estos momentos se mantienen en nivel 2 de alerta de peligrosidad. Uno de ellos, el de la Sierra de Gata en Cáceres, sabemos, ya ha sido intencionado, según las autoridades. Así lo señala el Plan contra Incendios Forestales de Extremadura, un fuego que continúa en ese nivel 2 de alerta y que ha obligado a desalojar a 500 vecinos del municipio de Torre Don Miguel. Su alcaldesa, Valentina Jiménez, contaba en Herrera en COPE que los vecinos se encuentran reubicados en la localidad cercana de Moraleja y que han pasado la noche sin dormir.
Pues es en expectativa, sin dormir, claro, lógicamente aquí todos. La población se ha evacuado, ¿vale? Se ha evacuado la población y, bueno, pues yo me he quedado aquí y algunos estamos aquí también.
Los otros dos que se mantienen en este nivel 2 y que requieren la intervención de la Unidad Militar de Emergencias son el de la Fregeneda en Salamanca y el de Boca de Huérgano en León. Entre los dos han ardido unas 1.400 hectáreas. España es el país de toda Europa en el que más hectáreas se están quemando por el fuego forestal. Detrás de ello también está la sequedad del terreno. Nuestro país está afrontando la peor sequía en más de 30 años, lo que no solo está provocando restricciones en el acceso al agua en muchos puntos de nuestra geografía, sino que también tiene consecuencias en nuestra economía, ¿eh? Antonio Olivarero de en Badajoz y Roberto Ganadero en Lugo nos han contado en Herrera en COPE cómo esta falta de lluvias les va a dejar muy tocados económicamente.
La campaña está totalmente perdida porque es desastroso lo que hay aquí. Rondamos entre el 85 y el 90%.
Tres olas de calor consecutivas ha hecho que los animales sufriesen un estrés térmico brutal. La caída de producción ha sido muy grande. Y bueno, si los animales no beben, y claro, necesitas mucha agua para mantener estos animales.
Por cierto, en este escenario de fuegos forestales, reabierta el tráfico la frontera entre Francia y España en Irún. De nuevo, esta mañana se había tenido que cerrar la circulación para camiones a causa de los incendios en el sur del país vecino. Los desvíos en el lado francés para llegar a España suponen en muchos casos hasta 3 horas más de trayecto. Y en el segundo día de aplicación de las medidas de ahorro energético conocemos cómo tanto la delegación de gobierno en Baleares como el Ayuntamiento de Palma no apagaron las luces a las 10 de la noche como obliga la norma. La causa, según los responsables de estas dos administraciones públicas, fue precisamente un error técnico, errores en el termostato, o mejor dicho, en su programación. Angélica Pastor es la portavoz del Ayuntamiento de Palma y resta importancia a lo sucedido.
Qué bueno que los errores existen, evidentemente que trabajamos con personas y todos nos equivocamos, pero bueno, que no ha supuesto tampoco un consumo excesivo ni ha supuesto que se abra un agujero en la capa de ozono nueva.
En Tailandia la religión mayoritaria es el budismo. Los cristianos representan menos del 1% de la población, aunque es un porcentaje que no deja de crecer gracias a la presencia de personas como José María, un burgalés que lleva en Tailandia desde 1995 y al que enseguida, en unos minutos, vamos a conocer. Bueno, ahora vamos a ponernos en el lugar. Vivimos en una zona rural y necesitamos realizar una gestión bancaria. No tenemos a dónde ir porque en el municipio no hay ningún tipo de entidad financiera y encima tenemos que desplazarnos con transporte público o con nuestro propio coche al pueblo más cercano, que a lo mejor está situado a 10 kilómetros o más, un pueblo en el que haya una oficina de un banco o de una caja. Bueno, pues este problema lo tienen cerca de 4.500 municipios en nuestro país, o lo que es lo mismo, más de 1,5 millones de personas. Esta reducción de la red física de bancos y cajas se debe a la digitalización en los últimos años y también al ahorro de costes. Elizabeth Ruiz es experta en servicios financieros.
A medida que los pagos son digitales y que haya más usuarios y más clientes que tengan las entidades financieras que hacen pagos digitales, pues también están más acostumbrados a resolverlo todo online, hacer cualquier duda, cualquier transacción, lo hacen todo online y cada vez pues hay menos gente en las oficinas. Es una parte ya de la estrategia, que ya formaba parte de la estrategia mucho antes de la pandemia, pero que la pandemia pues agilizó todo este tema.
La pandemia, desde luego, aceleró muchas cosas, muchos cambios, y este también. En el primer trimestre de este año, las oficinas bancarias han llegado a situarse por debajo de las 19.000 en todo el país. Es un dato curioso, una cifra que no se registraba, ojo, desde 1976. Fíjate, entre diciembre de 2021 y marzo de este año 2022 se han eliminado un total de 548 sucursales, algo que afecta de lleno a estas poblaciones rurales, a los pueblos. María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿y qué puede pasar si esto continúa así?
Pues la verdad es que esto es un grave problema que repercute al 55% de los municipios, más de la mitad del territorio español. Los más afectados al final, Ángel, son las personas mayores, que son las que más dificultades tienen para desplazarse, pero también el resto de ciudadanos que viven en esas zonas rurales. Ana tiene 58 años, es residente de Pedralba de la Pradería, en Zamora, y lleva toda la vida sin sucursal bancaria.
Ahora hay que desplazarse, tanto este pueblo como los que son de alrededor, 8 o 10 kilómetros. Hay que coger un taxi o un transporte privado, pero la gente mayor del pueblo no tiene coche. Es entre los vecinos como se soluciona.
Pero Ángel, cuando ya las personas consiguen llegar al destino y acudir a la oficina bancaria, a veces se suelen encontrar con otro problema.
Y después, claro, el problema que tiene la oficina bancaria es que, claro, son de 8 a 11, depende de qué gestiones. Después, a lo mejor, por lo que sea, llegas un poco más tarde, no te atienden tampoco.
Este es Jesús, de 70 años, residente de Santa Cruz de Abranes, una localidad muy pequeñita en Zamora, que cuenta con tan solo 36 habitantes, y para llegar al banco se tiene que desplazar alrededor de 15 kilómetros hasta Puebla de Sanabria, la zona más cercana.
Claro.
Pero además de no tener sucursal, tienen otro problema añadido, el de la digitalización.
Hay gente y gente, porque en las aldeas estas hay la mayoría es gente mayor, que no sabe de internet nada, cero. Nosotros estamos poniendo ahora la banda ancha y el internet funciona fatal. Eso por ahí. Y segundo, hay gente mayor que no tiene medios de locomoción, entonces, o bien, pues gente que vemos allí con coche, oye, pues si sube me puedes llevar, me puedes acercar y tal, bueno, vale. O si no, pide un taxi.
Bueno, es un problema que se da en toda España, pero concretamente Castilla y León es de las comunidades más afectadas por esta reducción de sucursales bancarias en sus municipios, con más del 83%. De hecho, durante los tres primeros meses del año, 66 pueblos de España vieron cómo se cerraba el único banco con el que contaban. Bueno, pues más de la mitad de esos municipios, 38, se ubicaban ahí, en Castilla y León.
Y a esta comunidad le siguen Extremadura, Navarra, La Rioja y Aragón. La experta en servicios financieros, Elizabeth Ruiz, explica lo que se debería hacer.
Si ellos no tienen acceso a una entidad financiera, bancos y gobierno deberían ponerse de acuerdo para que la gente mayor tenga acceso a su dinero. Ya sea pueden recogerlo en una farmacia, al igual que recogen su medicamento, o ya sea hay una caravana que va en aquella zona y pueden recogerlo, o tienen que ofrecerle alguna alternativa a una oficina de correos o alguna alternativa, porque es un derecho que tienen y alguna solución les deberían prestar.
Es algo que se extiende, ¿no? En todas las zonas rurales de nuestro país, en esa mal llamada España vaciada, pues no solo los servicios financieros, hay otros muchos servicios que también están fallando. Bueno, atento al dato porque puede resultar incluso alarmante, como mínimo llamativo. Cada 32 horas un nuevo municipio se queda sin una oficina bancaria en nuestro país. Es desde luego bastante llamativo el caso. Gracias, María. El La 1 y 38 minutos, las 12 y 38 en Canarias, América es el continente del mundo donde hay más misioneros españoles, un total de 4.900. Y aunque a muchos les sorprenda, el segundo no es África, sino Europa, que está por muy poco en la segunda posición con 4.500. A mucha distancia se encuentra ahora sí África, donde apenas tenemos 800 misioneros destinados. Y por último, donde menos misioneros españoles hay, es en Asia y en Oceanía. 444 en Asia y 27 en Oceanía respectivamente. Bueno, la labor que llevan a cabo estos 10.600 misioneros españoles es una de las más importantes que se puede realizar dentro de la Iglesia. Lo ha recordado esta semana el Papa Francisco.
Misionar es salir de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo y lo mejor que Dios regala. Y eso es una cosa muy bella. Gracias por ese trabajo. Sigan adelante.
Esto que escuchas es un videomensaje que ha enviado el Papa a una misión de Argentina que trabaja con las poblaciones indígenas de la diócesis de Río Cuarto, cerca de la frontera con Chile. Muy lejos de allí, a 17.000 kilómetros de distancia, en Tailandia, está José María Rodríguez Redondo, un sacerdote diocesano de Burgos que lleva a cabo una misión similar, pero en el otro lado del mundo. José María descubrió que debía ser sacerdote cuando estaba en la universidad. Años después, cuando ya estudiaba en el seminario, sintió la llamada para irse a la misión. Una vez ordenado, recibió su primer destino en el extranjero, nada más y nada menos que Tailandia. Tailandia es un país del sudeste asiático. Tiene una extensión muy similar a la de España, pero una población mucho mayor, 65 millones de personas en comparación con los 47 que somos aquí en nuestro país. El 87% de esa población se considera budista y solo el 1% profesa la religión cristiana. Sin embargo, aunque sea una de las confesiones minoritarias, el cristianismo es una fe muy respetada por la población local y que está en constante crecimiento. En cualquier caso, lo mejor será que nos lo explique el propio misionero, a quien vamos a saludar. Don José María Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo es Tailandia? ¿Cuál es la situación actual del país?
Bueno, pues estamos hablando de la España vaciada. Yo veo a Tailandia llena, llena y con vida también en la zona rural. Los pueblos, la labor de agricultura y tal, todavía es un pilar fuerte en el país. Entonces, eso pues es una crea la vida de los pueblos, ¿no? Como bien sabemos, facilita las relaciones interpersonales y eso es enriquecimiento para todos, claro.
Bueno, Tailandia es un país que culturalmente tiene poco que ver con el nuestro, con España. ¿Es sencillo ser misionero católico allí?
Pues sí y no. Si al final el misionero es un portavoz de algo grande que lleva, que no es suyo, que ha recibido y que lo comparte. Entonces, en ese sentido es sencillo, porque lo más importante nos viene dado. Pero tenemos que ser portadores, con esa humildad, esa sencillez de acercarnos en amistad, en cariño con la gente, quererles, hacernos unos con ellos, desde pues la lengua lo primero, claro, la cultura, las costumbres, y sentirnos que participamos de su vida, que su vida es la nuestra y que podemos también aportar algo también para ellos.
Llegaste en 1995. ¿Por dónde se empieza a acercar un misionero a la población local?
Por la puerta pequeña, sin duda, ¿no? Y lo que parece en principio esa dificultad de la distancia cultural, después se convierte en una gracia para estar años en esa actitud de escucha, de mirar, de observar, de insertarse, ¿no? Dice un refrán, un dicho tailandés budista, ¿no? Entra en el lago sin crear olas, sin crear eso, entra en el bosque sin romper ramas, ¿no? Esa suavidad, ¿no? En las relaciones, ¿no? Eso el misionero lo debe cuidar, no solo en Asia, Tailandia, sino también en todas partes donde vamos, ¿no? Eso los misioneros sabemos de esa delicadeza, de respeto que nos merecen los demás.
Don José María, ¿qué labor está realizando allí como misionero?
Bueno, soy diocesano, soy sacerdote diocesano de esta pequeña gran diócesis de Burgos, y como diocesano estoy también allí, a disposición del obispo y en amistad, en fraternidad con los sacerdotes diocesanos tailandeses. Entonces, la labor es participar de esa iglesia. Una iglesia pequeña, es cierto. Bueno, habéis hablado de un 1%, pero uh-huh. teniendo en cuenta que el 1% de cristianos nos engloba a los católicos y protestantes. Claro. Uh-huh. O sea que católicos, pues quedamos en apenas un 5%, más o menos por la mitad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese participar a disposición del obispo. Entonces, ahí entramos en equipos con sacerdotes tailandeses y las parroquias o tareas en el seminario. Pues, depende de cómo vea el obispo las cualidades de cada uno y la disponibilidad.
Como hemos dicho, la relación entre cristianos y budistas, bueno, es buena en Tailandia, pero el Papa afirma que es necesario un mayor acercamiento. ¿Por qué crees que lo dijo? ¿En qué sería necesario mejorar en esa relación?
Sí, cierto, cierto. Esto nos lo dijo también en Tailandia. El Papa estuvo allí apenas hace 3 años y nos habló. Dice, oye, no tengáis complejo en sentiros pequeño. Que Dios, lo importante es saberse pequeños instrumentos en las manos de Dios. Es verdad que la relación entre cristianos, budistas, es respeto absoluto. Y no solo respeto, sino colaboración, amistad y aprecio. Pero quizás falta el entrar un poquito a compartir ese diálogo interreligioso de vida, de amistad, ir profundizando y dar pasos en otros diálogos, no sé, en que sea un enriquecimiento así, de corazón a corazón. No, mantener la amistad es importante y es el primer paso, pero quizás hay otros escalones que nos ayudan a subir y acercarnos mutuamente más a Dios, pero ahí necesitamos abrirnos más, quitar ciertas desconfianzas. A lo mejor el gobierno de Tailandia no lo favorece mucho, ellos se sienten que la religión nacional es el budismo y que pues que deben apoyar de una manera especial al budismo, a lo mejor frenando otras religiones. Entonces, pues bueno, en ese ambiente estamos.
José María Rodríguez Redondo, misionero español en Tailandia. Gracias por compartir su testimonio, su experiencia con nosotros aquí en Mediodía COPE. Y feliz vuelta de Tailandia, porque creo que usted está aquí ahora mismo, en Burgos, ¿no? Creo.
Estamos, sí. Ya en 4 días vuelvo para Tailandia, sí.
Bueno, pues que pueda usted descansar también aquí, que es su tierra, esta tierra burgalesa, y que tenga un feliz regreso a Tailandia.
Muchísimas gracias. Y ánimo a todos.
Y mañana vamos a conocer el dato del IPC definitivo del mes de julio, los precios, y vamos a volver a plantearnos cuánto nos costará asumir una nueva subida en productos básicos o del día a día. Bueno, para hacernos una idea, el menú del día en un restaurante ya está rozando los 13 euros de media, con subidas de hasta un 15% en el último semestre. Y sobre esto estamos preguntando hoy a los oyentes de Mediodía COPE si estáis notando que la hostelería, los bares, restaurantes han tenido que subir los precios. Si miras y te preocupas por el precio del sitio en el que vas a comer. Si sales menos que antes, por ejemplo, a comer o a cenar fuera de casa por culpa de los precios, o si no te queda otro remedio y tienes que adaptarte, porque en el trabajo, pues evidentemente también hay que comer. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-23-0000, 637-23-0000.
Muy buenas, Mariano de Santander. Claro que he visto subir los precios. Por necesidad todo el mundo lo ha tenido que hacer. Ahora yo, por necesidad, en vez de tomarme 2 cafés, me tomo 1. Y en vez de coger el coche e irme a un pueblo a comer o a pasar el día, pues me quedo por mi ciudad. ¿De acuerdo? Venga, eso es lo que hay. Muchas gracias.
Nada, sobre todo el tema de la hostelería. Miras, aunque sea una escapada de fin de semana, de 2-3 noches, y los precios son totalmente prohibitivos.
WhatsApp al teléfono del Mediodía COPE, notas de voz al 637-23-0000, 637-23-0000. Y ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Madagascar, Antsibaré. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La crisis energética derivada de la invasión en Ucrania también tiene sus consecuencias en el mundo de la cultura, en el mundo del ocio, como no podía ser de otra manera. Una de ellas, que hemos conocido esta misma mañana, es que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido posponer hasta dentro de un año la celebración del Festival Internacional de Luz Madrid, que se iba a celebrar del 28 al 30 de octubre. Te recuerdo que es un festival gratuito que en su primera edición, en octubre del año pasado, presentó 22 obras lumínicas diseñadas por artistas nacionales e internacionales en enclaves como la Plaza de Cibeles, el Palacio Real, la Plaza Mayor o la Puerta de Alcalá, y al que asistieron cerca de 40.000 personas a los espacios cerrados, los únicos que se pudieron contabilizar. Así que habrá que esperar al año 2023, al otoño del año que viene, para poder redescubrir nuestra ciudad con otra mirada. Una pena. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente que está complicando la entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Son 3 kilómetros de retenciones en esta A2. Les pedimos especial atención. También otro alcance está generando menos dificultades, eso sí, en la M40 en el tramo del barrio de la Fortuna en dirección a la A5. Al margen de los incidentes, lo más complicado, la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas. Les pedimos, como siempre, que se mantengan muy prudentes al volante.
Gracias, Gonzalo Martín.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya es jueves, ya 11 de agosto. Vamos a conocer qué está pasando en Madrid en este jueves. Ya lo hacemos, como siempre, con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Estamos viendo la resaca de otra victoria más del Real Madrid. ¿Cuántas van? ¿Cuántas supercopas ya tenéis, hijo mío?
5. Esperada, descontada, pero oye, había que ganarla en el campo y se ganó bien, sin muchos alardes.
Eso te iba a decir, tampoco
pero bueno,
es para alardear demasiado.
El Real Madrid, que ya ha ganado esa supercopa y que ya espera el debut de Liga, en su caso el domingo a las 10, frente al Almería, el primero de los madrileños de primera división en jugar en esta primera jornada de Liga va a ser el Rayo. El sábado a las 10 le toca un hueso duro, el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, será el sábado, así que veremos cómo sale airoso o no el equipo de Iraola de esa visita a la ciudad condal. Por lo demás, tenemos noticia de última hora en Madrid y es un incendio en una vivienda de la avenida La Lucera número 25. Los bomberos del ayuntamiento han tenido que sofocarla de manera inmediata porque las llamas han roto por la fachada del inmueble. Por suerte no hay heridos, de hecho el único habitante de esa vivienda ha podido salir por su propio pie. Por lo demás, vamos a hablar de COVID, que entre el calor, el ahorro energético y todas las demás historias parece que nos hemos olvidado. Y el COVID de Madrid, pues prácticamente está desapareciendo. La séptima ola está, como dicen desde la Consejería de Sanidad, luego hablamos con el viceconsejero Antonio Zapatero, prácticamente al final de esta ola. Apenas hay ingresados en las UCIs, han bajado muchísimos los contagios y ya se está mirando al otoño, a esa vacunación para los mayores de 65 de la gripe, para ver si repiten y se ponen a la vez la última dosis de recuerdo de la vacuna contra el COVID. También le vamos a preguntar, por cierto, qué tal le ha sentado que el Ministerio de Sanidad haya dicho no a la petición de Madrid de poner una dosis para 5 personas de la vacuna, en este caso, de la viruela del mono. Y vamos a estar en una de las últimas reformas de la capital, que se ha inaugurado hace unos pocos meses, pero nos hemos querido dar una vuelta por ella para ver cómo ha quedado. Te hablo del eje Joaquín Costa, Francisco Silvela, donde había un escaléctric, uno de los pocos que quedaban en la capital. Sí. Eso se ha tirado abajo y se ha hecho una zona verde con iluminación LED. Hemos mandado a Teresa Fernández y me dice que ha quedado bonito. Luego le preguntamos.
Seguro, seguro que sí. Gracias, Álvaro.
A ti.
Luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry, I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter whatever happens, I'll never not love you.
Y sabemos que muchos españoles están de vacaciones, muchos madrileños, y bueno, aunque sabemos que hay mucha gente de vacaciones, sabemos que la actualidad no descansa. Todo parece indicar además que la vuelta al trabajo y sobre todo el invierno, bueno, pues van a ser muy complicados, más complicados que de costumbre. Por eso, el sector inmobiliario que ofrece estabilidad va viento en popa, y algo que sabe muy bien Diego Bestar, que es CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Igualmente, Diego. La inversión inmobiliaria en España batió récords en el primer semestre. ¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, pues como bien has comentado, en momentos de incertidumbre económica, lo que es la inversión inmobiliaria siempre gana en peso y bueno, pues no nos olvidemos de que el inmobiliario siempre ha sido, por excelencia, el producto de refugio, ¿no? Cuando hay incertidumbre económica, la gente tiende a querer invertir en cosas más conservadoras y el inmobiliario probablemente sea de las inversiones más conservadoras que tenemos a nuestro alcance.
Uh-huh. Además, en Urbanitae, lógicamente, habéis logrado también pues un primer semestre histórico. Cuéntanos también.
Pues sí, mira, en la primera mitad de este año 2022 hemos superado toda la inversión que se hizo el año pasado en el 2021, que ya fue un muy buen año. O sea, que hemos superado los 35 millones de euros invertidos en la primera mitad de año. Y en la segunda mitad del año todo apunta a que vamos a hacer bastante más. O sea que, sin duda, el apetito inversor está acompañando.
Uh-huh. Oye, para quien no os conozca todavía, explícanos cómo funciona exactamente Urbanitae.
Bueno, pues Urbanitae es una plataforma de inversión inmobiliaria supervisada y autorizada por CNMV, que permite que pequeños y medianos inversores inviertan en grandes proyectos inmobiliarios. Básicamente lo que hacemos es juntar a cientos e incluso a miles de inversores para que entre todos, pues desde 500 euros el ticket mínimo, podamos hacer promoción inmobiliaria o invertir en proyectos inmobiliarios que normalmente están al alcance solo de inversores profesionales.
Uh-huh. Oye, ¿y los proyectos que habéis devuelto a los inversores han tenido una rentabilidad cercana al 18%? ¿Y por qué es tan alta?
Pues sí, hemos devuelto ya 16 proyectos. La rentabilidad media ha sido superior al 18,5%. Y bueno, es tan alta principalmente porque es la rentabilidad que da la actividad promotora. Es decir, el comprarse un edificio para reformarlo y ponerlo a la venta, un promotor no entraría a hacer esa labor a no ser que le pueda sacar entre un 15 y un 20% de rentabilidad anualizada. Entonces, bueno, los proyectos que hemos devuelto hasta la fecha han funcionado bien, incluso con COVID de por medio, incluso con guerra de Ucrania, falta de suministros, todo lo que nos ha ocurrido en los últimos 24 meses, que han sido muchas cosas. Y bueno, pues estos proyectos han funcionado muy bien. La rentabilidad media, como comentabas, es el 18,5% de lo que hemos devuelto. Y los proyectos que tenemos en cartera, la verdad es que prácticamente todos están funcionando según se esperaba.
Ajá, y Diego, por último, para el que no lo tenga claro aún y no sepa si invertir o no, ¿dónde puede resolver todas sus dudas? ¿Dónde está Urbanitae?
Bueno, pues nosotros estamos aquí en el centro de Madrid, en la calle Castelló 23, pero somos una plataforma digital, con lo cual lo más fácil es ir a la página web, que es www.urbanitae.com. Ahí tenemos toda la información. Y en caso de que queden dudas, lo más importante siempre es ponerse en contacto con nosotros. Estamos encantados de atender tanto por teléfono como en persona, pero bueno, nuestro teléfono es 911-232522.
Pues muchas gracias, Diego Bestar, CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Hasta otro día, adiós.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, y cuidado, si tienes que salir a la calle, porque te aviso, seguimos en alerta amarilla por altas temperaturas, 38 grados de nuevo de máxima hoy, 23 de mínima, pero la buena noticia está en que el sábado baja a algo, bueno, casi 4 grados la temperatura, paciencia, hasta el sábado no llegará esa bajada. Que nosotros, que seguimos aquí, por supuesto, en Mediodía COPE, en este caso ya con Ángel Correas.